Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quien les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quien se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Amén. ¿Se me escucha bien o tenéis eco? No se escucha bien, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Se escucha bien? Vale. Bueno, pues como hemos dicho al principio, es un día muy bonito porque estamos celebrando todavía la Pascua. La Pascua, sabéis que el tiempo de Pascua dura ¿cuántos días? 50 días, ¿vale? Desde el domingo de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés, 50 días. Pero los 8 primeros días, es decir, desde el domingo pasado hasta este domingo, porque se cuenta cada día, por tanto, 8 días, se celebra la octava de Pascua. Igual que en Navidad también se celebra la octava de Navidad. ¿Por qué se celebran 8 días de fiesta? Pues porque uno es poco para celebrar lo que queremos celebrar. Y entonces celebramos 8 días como si fuese un único día. De tal manera que hoy seguimos celebrando como si fuese el domingo pasado, el domingo de Resurrección. Y por eso hoy es Pascua de Resurrección, en el sentido de octava de Pascua. Y además la Iglesia ha querido en este día, ya sabéis que hay domingos como que celebramos cosas especiales, pues celebrar el domingo de la misericordia. ¿Alguien sabe por qué? ¿Se imagina por qué? ¿Qué tiene que ver con una de las lecturas que hemos leído? Se llama el Domingo de la Misericordia por este evangelio que acabamos de leer. El domingo en el cual Tomás, que era de todos los creyentes, de todos los apóstoles, perdón, el último en reconocer la resurrección de Jesús, ¿no? El que más se había opuesto, pues tiene la oportunidad de meter la mano en el corazón de Cristo. Como acabamos de escuchar, él dijo que no creería hasta que no metiese el dedo en el agujero de los clavos y la mano en el costado. Un poco borde, Tomás. Pero lo cual da a entender el grado que tenía él de cerrazón a la hora de decir: «No creo y no creeré hasta que no toque al mismo Cristo que toqué una vez». A veces cuando leemos estas cosas nos reímos, porque, pues sí, la verdad es que Tomás podía haberse inventado otra cosa. Yo me imagino el careto de Tomás cuando de repente desapareció Jesús. Saludó a todos, se volvió hacia Tomás y Tomás dijo: «Tierra, trágame». Sin embargo, Jesús no le echó una bronca, sino que le dijo aquello mismo que él había dicho. Oye, yo para creer tengo que meter la mano en el costado. Y Jesús le dijo: «Aquí está mi costado, mete la mano». Y quizá hayáis visto alguna pintura en la cual está precisamente Tomás introduciendo los dedos por el costado de Cristo. ¿Por qué es el Domingo de la Misericordia con este Evangelio? Pues muy sencillo. ¿Qué es la misericordia? ¿Alguien me sabría definir qué es la misericordia a partir de una canción de Hakuna? ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo lo diríais con vuestras propias palabras? ¿A qué asociáis la misericordia? ¿Perdón? Es una combinación de dos. ¿Perdón y?
Gracia.
Gracia, sí. ¿Y? ¿Quién lo ha dicho? Amor. Muy bien. Es decir, tú cuando quieres a tu churri, ¿vale? Porque tu churri es muy guapo, te trata bien tu churri y te regala rosas tu churri, eso es amor. Bueno, habría que ver si es amor o tontería, pero bueno, digamos que es amor. Pero cuando tu churri te ha hecho algo que no te apetece, que te la ha jugado, que se ha olvidado de ti, que es el aniversario y no te ha dicho nada y que tú estás con ganas de cortarle el cuello, ¿vale? Entonces, si le amas en ese momento, eso es amor de misericordia. ¿Por qué? Porque es amor más perdón. Luego, la misericordia es amor más perdón. ¿Y qué mola más? ¿El amor o la misericordia? La misericordia. Porque tiene amor y tiene perdón. De hecho, lo más grande del amor de Dios, ¿qué es? Que Él nos conoce. Que Él sabe cómo somos. Nuestro churri, nuestro churra, nuestra churra. No. Ya queda fatal, ¿verdad? Venga, en serio. Pues nuestro novio, nuestra novia, no sabe cómo somos muchas veces. Nuestro padre, nuestra madre, pues un poquito más. Pero es que Dios nos conoce perfectamente. Entonces, lo grande del amor de Dios es que es el único que nos ama siendo completamente consciente de aquello que no sabe nadie. Eso que pensamos y que nos avergüenza. Esos pecados que hemos cometido y que se lo hemos comentado a algún confesor, pero ni siquiera el director espiritual porque me da vergüenza. Esas cosas bajas de mi persona. Todo eso que son debilidades o pecados, Dios lo conoce. Y Dios lo ama perdonándolo. Por eso el amor de Dios es un amor tan, tan dulce. Es un amor que nos da la paz. Por eso Jesús, cuando se presenta a los discípulos, dice: paz a vosotros. Es su saludo preferido. ¿Por qué? Porque un amor así te da paz al corazón. Cuando no te conocen de verdad o tienes un cierto maquillaje, tienes que dar una cierta presencia, ¿no? Y la gente te quiere, bueno, bien. Pero en el fondo tienes cierta inquietud porque dices, el día que me conozca. Pero con Dios no tenemos esa inquietud porque Él nos conoce perfectamente. Por eso cuando vamos al confesionario, que por cierto, ¿dónde está la base del sacramento de la confesión? En estas palabras que hemos leído hoy de Juan. Cuando se acerca a los discípulos, perdón, a los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Este es el fundamento escriturístico de la confesión. Por eso los sacerdotes confesamos, porque Dios nos ha dado este poder por el Espíritu Santo. Y todos hemos experimentado, y no muy lejos, a veces yo todas las semanas, ayer que me confesé, que cuando vas avergonzado a veces a pedir perdón al Señor, siempre te encuentras con su perdón. Aunque sean cosas vergonzosas. Y por eso salimos del confesionario con tanta paz. Porque no hay caretas en el confesionario, no hay máscaras. Estamos cara a cara con Dios y Dios nos dice que nos quiere. Por eso el saludo de Jesús preferido es la paz. Lo más curioso de todo esto, de la misericordia, es, fijaros, las páginas más bellas del Evangelio o de la Biblia son aquellas páginas en las cuales Dios trata con misericordia al ser humano. Por ejemplo, comenzando por el Génesis, Adán y Eva son creados en una inocencia original, tanta inocencia que fijaros que estaban desnudos, dando a entender que no había ningún problema, ¿no?, en estar desnudos. Pero Dios les pone un límite de criaturas y ellos lo saltan porque quieren ser como dioses, al margen de Dios. Y entonces caen en el primer pecado. ¿Y qué es lo que hace Dios? A veces creemos que les castiga. No les castiga. Lo que hace es declarar las consecuencias de lo que han hecho. Es decir, es como si te dice pues alguien, tu padre que te quiere, no metas los dedos en el enchufe que te va a dar una descarga. Si te da la descarga, no es un castigo de Dios, es la declaración de lo que sabía que te iba a pasar si tú metías los dedos en el enchufe. En el Antiguo Testamento, muchas veces cuando parece que Dios castiga, no castiga, hay que saber también interpretar, sino que simplemente está declarando que el camino que se ha escogido es un camino de penitencia y de sufrimiento, porque el pecado tiene asociado su propio castigo. Si tú odias, si tú tienes rencor, si tú tienes envidia, si tú tienes ira, lujuria, gula, todo eso tiene un castigo en sí mismo. Dios no necesita castigarnos. Con Adán y Eva, lo primero que hace Dios es el llamado protoevangelio, primer evangelio, que les dice a Adán y Eva: la descendencia de esta mujer, de Eva, pisará la cabeza de la serpiente. Y por eso en muchas imágenes, no sé si aquí, aparece la Virgen. ¿Dónde está la Virgen? Está allí, ¿no? Aparece a veces aparece pisando la cabeza de una serpiente. Y me diréis, pues María, no es Eva. Claro, la descendencia de Eva pisará la cabeza de la serpiente. María pisará la cabeza de la serpiente. Luego, lo primero que hace Dios, fijaros, nada más cometer el primer pecado de Adán y Eva, es decirles, no pasa nada, yo os rescataré. Y Dios, que no tiene prisa, ¿no?, ingenia un plan de salvación, una historia de la salvación, hasta que llegue Jesús. Pero lo vemos en muchos otros casos. Por ejemplo, el rey David. El rey David se le tiene como santo. Y era un hombre que decían que tenía un corazón bueno delante de Dios. Pero el rey David cometió dos pecados muy graves. ¿Cuáles? No lo sabéis. ¿No sabéis la historia del rey David? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Ana? Se acostó con una mujer que no era su mujer, adulterio, y luego mató al marido de esa mujer, porque esa mujer se quedó embarazada para no quedar el mal. Luego, adulterio y homicidio. Dos pecados graves. El famoso Salmo 50, que a veces rezamos, es el salmo que reza David: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Ese salmo tan bonito que, no sé vosotros, pero yo lo rezo a veces cuando me voy a confesar, es el salmo que canta David cuando se da cuenta de lo que ha hecho, de la burrada que ha hecho. Porque cuando estamos apasionados no sabemos lo que hacemos. Y Dios le perdona. Dios le perdona. Y será el gran rey David. Pero es que si pasamos al Evangelio, fijaros que las páginas más bellas del Evangelio son aquellas en las que Jesús se encuentra con pecadores de los gordos. Por ejemplo, la mujer prostituta, Juan 8. La traen delante de Jesús diciéndole: esta ha sido pillada en adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué hacemos con ella? Jesús, ¿no?, en un arranque de maestría, ni se deja llevar del laxismo, ni se deja llevar tampoco del rigorismo. Dice una frase de estas que dices, madre mía, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie le tira ninguna piedra, y cuando llega la mujer que se queda sola delante de Jesús, como nosotros quedamos solos delante de Jesús en nuestra conciencia, cuando toda la gente ya se ha ido, y a veces hemos hecho cosas que no queríamos hacer, pero nos hemos visto pues a veces impelidos a hacerlo por el qué dirán, por la gente, por el mundo, por si que estaba de fiesta, si que estaba borracho, cómo no iba a hacerlo, si es que... Pero cuando te quedas solo delante de Jesús como esta mujer, ¿qué es lo que dice Jesús? Yo tampoco te condeno, hija, pero vete y no peques más. Ese equilibrio perfecto que encontramos en la Iglesia, especialmente en el confesionario. Has pecado, lo reconozco. No está bien, no lo vuelvas a hacer. Pero por otra parte, yo no te condeno. Jesús perdona a esa mujer, que desde ese momento seguramente quedaría pues llena del amor de Dios. Pero vamos, que no es la única, la samaritana, una mujer con 5 maridos. se encuentra con Jesús y cae de bruces delante de él. Pedro, otro que se tira de rodillas delante de Jesús, apártate de mí que soy un pobre pecador. Y después de haberle hecho papa, le niega en la pasión, en el momento en el que tenía que haber estado más cerca de él. Y Jesús, que le pone de venganza, ¿cómo se restituye Jesús a Pedro en el cargo? ¿Tampoco sabéis esa historia? ¡Qué examen! La triple pregunta, ¿qué triple pregunta le hace? Tres veces le negó Pedro, tres veces le pregunta a Jesús el qué. Que si le amaba. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿No os habéis dado cuenta del juego? Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Pedro ya no iba de chulo. Y al final le dice Jesús, Pedro, ¿me quieres? Le dice Pedro, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Muchas veces nosotros también, cada vez que nos confesamos, incluso con la mejor de nuestras intenciones, vamos y le decimos, Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, yo no doy mucho de mí. No esperes mucho de mí, quiero, pero tampoco doy para más. Pero cuando una y otra vez, 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 y puede estar así media hora en la homilía, el Señor te perdona y es un amor incondicional, gratuito, que no busca nada, que se entrega sin medir cuánto, que nunca pasa la factura, eso es lo que cambia. Eso es lo que al final te hace crack en el corazón en un momento y dices, pero si nadie me ama así, si nadie me ama así, ni me puede amar así, nadie, ni mi padre, ni mi madre, ni mi novio, ni mi novia, ni mi marido, ni mi mujer, ni mis hijos, ni mi director espiritual. Nadie me puede amar así. Entonces uno cae rendido. Y lo curioso de todo es que cuanto más bajo hemos caído, más experimentamos esto. Y con esto no quiero decir que caigáis bajo, ¿eh? Pero es curioso, porque las personas que caen más bajo en el Evangelio son las que más experimentan la misericordia de Dios. Pedro, ¿por qué pudo ser papa? El primero de los apóstoles, porque era el tío más chulo del barrio, como aparece en la serie de Chosen, ahí, ¿eh? Con los gemelacos, no, los gemelacos no, los brazacos estos así de... No, porque fue el que más bajo cayó de todos, que le negó a Cristo en la cara, tres veces. Y cuando le restituyen el cargo, es tanto el amor que ha acaparado Pedro que podrá ser el primer papa. María Magdalena, por ejemplo, de la cual se dice que le había expulsado el Señor siete demonios. Estaba fina la niña, ¿eh? Siete demonios tenía dentro. Pues claro, María Magdalena estaba loca por Jesús, pero no porque tuviese sexo con él, como se han inventado muchas películas, porque no saben lo que es el amor, que creen que el amor solamente es el sexo, sino porque encontró a alguien que la amaba de verdad. Y entonces se vuelca completamente. Tomás, siendo de todos los discípulos el más borrego, el que más le costó aceptarlo, es el único que tiene la invitación a meter la mano y tocar el corazón de Cristo. Mirad, en la vida espiritual lo que más nos cuesta, yo creo que no es tanto el caer. Porque cuando os caéis, bueno, pues si tenéis confianza con un sacerdote y lo vais teniendo conmigo o con otros sacerdotes, pues os confesáis. Y sabéis que un sacerdote que... bueno, que conozcáis más o menos, no, nos va a echar un broncón. A mí solamente me han negado una vez la absolución, un sacerdote un poquito más rígido y tal y cual, que, bueno, no vi de mal tampoco, ¿eh? Y hay de todo en la viña del Señor. Pero siempre nos perdona, siempre nos perdona. Pero no es eso lo que más nos cuesta. Lo que más nos cuesta es que cuando caemos en un pecado, nos desanimamos y dejamos de creer que Dios nos quiere. ¿Cuántas veces en aquellas cosas donde más nos duele es donde el diablo nos hiere y donde caemos? Y no es lo peor el pecado en sí mismo, sino la desconfianza que viene después. De pensar que Dios ya no me quiere, que ya me mira con otros ojos, que me desprecia. Mirad, eso es falso. Y además de ser falso, esa es la principal tentación del demonio. Y hay que saber identificarla. Cuando cometemos un pecado, basta que hagamos un acto de contrición para que estemos otra vez en gracia de Dios, aunque tengamos que confesarnos después, obviamente. Por tanto, cuando caigamos, lo que más tenemos que luchar contra ello es contra la desconfianza que nos viene, la desgana, el desaliento que te entra en ese momento. Y hay que decir, no, Jesús, perdona de corazón por lo que acabo de hacer, pero yo sé que ahora me quieres más que antes. Que ahora soy como Tomás, que ahora soy como Pedro cuando te ha negado, que ahora soy como Mateo, que se fue a buscar dinero en vez de ser fiel a su pueblo judío, que ahora soy como la adúltera, que ahora soy como David, y que ahora, especialmente más que ahora, me miras con ojos más llenos de amor y de cariño, porque ahora estoy más necesitado. Tenemos que hacer este esfuerzo, esto es un esfuerzo que tenemos que hacer en los momentos en los que el diablo nos tira más fuerte y dispara más bajo. Si conseguimos esto en nuestra vida espiritual, yo creo que daremos pasos de gigante. Y entonces alguno me podría decir, bueno, padre, entonces ¿por qué Dios permite que yo siga cayendo una y otra vez en los mismos pecados? Que pueden ser de todo tipo, ¿eh? Quizá de tema sexual en algunos casos, ¿no? Que suele ser pues más frecuente en algunas personas, pero tema de comidas otros, temas de envidias, temas de hablar mal, el no ir a misa el domingo, que es lo primero que hay que hacer con el Señor, ¿no? Cierta fidelidad con Él. Pues mirad, la razón por la cual Dios puede estar permitiendo que tú caigas todos los días en la misma piedra es por la siguiente: para hacerte humilde. Porque si tú, cuando caes, cada vez que caes, le dices al Señor, Señor, este soy yo, pero yo te quiero amar, y yo sé que ahora me quieres más que antes. Eso una y otra vez, y otra vez, y otra vez, te hace humilde. Y tú, sin darte cuenta, puedes estar teniendo una altura espiritual muy grande, a pesar de que estés todos los días incluso cayendo. Porque la altura espiritual no se mide por el número de pecados, sino por el amor. Y si tú todos los días estás suplicando el amor misericordioso de Dios sobre tu alma pecadora, pues entonces estás teniendo una vida espiritual alta. Por eso, ¿quiénes son los grandes santos, los que antes han sido grandes pecadores? San Agustín, San Pablo y tantos otros que han sido primero grandes perdidos, pero cuando se han encontrado con la misericordia de Dios, entonces, tanto para el mal como para el bien, se han entregado sin guardar fuerzas para la vuelta. Por eso, conclusión, que tengamos un corazón sencillo, un corazón de niño. Decía Santa Teresa del Niño Jesús que la santidad no consiste en la práctica de tal o cual virtud, ¿no? Y hay veces que vemos personas que dices, oye, qué fuerza de voluntad tiene, oye, qué, yo qué sé, no sé, qué virtudes puede tener una persona, pues lo que admiréis de otras personas, ¿no? Y dice la santidad no consiste en la práctica de tal o cual virtud, sino en una disposición del corazón, es decir, algo que tú pones, que te hace pequeño en brazos de Dios, pero confiado hasta la audacia en su bondad de Padre. ¿Cuántas veces que cometemos travesuras delante de Dios nos vamos dándole la espalda a Dios porque creemos que ya no nos quiere? En esos momentos tenemos que hacer ese ejercicio de ese niño que después de haber cometido una travesura se lanza a los brazos de su Padre con audacia y con confianza, sabiendo que el amor misericordioso de Dios es la mejor parte del amor de Dios. Los que somos un desastre tenemos esa experiencia habitualmente. Incluso, el Señor nos ha elegido para ser curas, no porque somos mejores, sino porque somos peores que el resto. Ojalá también vosotros tengáis esa experiencia del amor de Dios, del amor misericordioso de Dios. Tomás, que es el que más bajo cayó, es el que más rápido entró en el corazón de Cristo. Por tanto, nadie de nosotros está excluido del amor de Dios. Es más, cuanto peor os creáis, cuanto más incapaces os sintáis, más posibilidades tenéis de estar más cerca del corazón de Cristo. Que la Virgen María nos conceda esta certeza en nuestra vida, de tener esa disposición del corazón, que jamás le da la espalda a Dios, sino que siempre se lanza como un niño confiado hasta la audacia en los brazos de Dios Padre. Que así sea.